Y estamos conectados con Ernesto Kaufmann. Un placer saludarte, Ernesto, nuevamente. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Ernesto es científico del CONICET y desde allí ustedes tienen una preocupación constante que tiene que ver con esta segunda ola, Ernesto, y te voy a pedir que me lo expliques un poco más, porque ustedes están ya pensando en la repercusión de esta segunda ola, pero de acá a unos cuantos días más por delante. Digamos, ¿va a repercutir de acá 30 días, sostienen?
Bueno, o sea, nosotros trabajamos con modelos matemáticos y en base a los modelos tratamos de adelantarnos a lo que va dando la curva de alguna forma de contagio. Y bueno, lo que planteamos son distintos escenarios, ¿no? De cómo se va modificando el contacto social. Uh-huh. Y en base a eso proyectamos distintas posibilidades de lo que podría pasar. En este caso, ahora respecto, digamos, a esta segunda ola, bueno, tenemos escenarios muy distintos según las hipótesis que pongamos. Como si sigue todo igual, o sea, lo que fue las 3-4 semanas anteriores, si sigue más o menos todo igual, y bueno, dependiendo de algunos factores, que son principalmente cuánta gente ya se contagió, qué porcentaje de casos estamos detectando, bueno, depende de muchos factores esto. Tenemos, qué sé yo, posibilidades de decir, bueno, esto podría ser algo similar a la primera ola. Ahora, si llega a pasar otra cosa, puede ser peor. Si llega a pasar otra cosa, puede ser mejor. Entonces, nosotros tendríamos distintos escenarios que podrían pasar de acá en adelante.
Bien. Martín Poltroni.
Sí, buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Hay un debate que se está dando en este caso en el AMBA por el tema de la presencialidad de las clases. No es nuestra intención meternos en ese debate, pero sí preguntarte, Ernesto, si en esas proyecciones se contempla también la posibilidad de que la suspensión de la presencialidad en las escuelas sea uno de los factores a tener en cuenta justamente para tratar de contener el avance de esta segunda ola. Sumado justamente al resto de las medidas sanitarias que ustedes ya exponen como urgentes justamente para bajar los contagios.
El tema, digamos, de la presencialidad en las escuelas es algo que sabemos que moviliza a buena parte de la población, un porcentaje importante de la población se moviliza en torno a la presencialidad. Estamos hablando de alumnos, docentes, estamos hablando de transporte público, de transportes escolares, de auxiliares docentes, digamos, de toda una estructura, familiares, ¿no? Padres, madres, abuelos, abuelas. Se mueve muchísimo, un porcentaje grande, digamos, de la población en torno a esto. Y sabemos que a mayor movilidad suele aumentar los contagios. No es en vano que casi todos los países del mundo, frente a situaciones sanitarias complicadas, han decidido cortar con la presencialidad. Nosotros en los modelos estimamos el contacto social. No es que decimos, bueno, si no sabemos qué impacto tiene la presencialidad, pero estimamos el contacto social en función de cómo crece la curva en los últimos días. Y lo que sí vemos es que cuando comenzaron las clases presenciales hubo un aumento del contacto social. Eso sí lo vemos en Buenos Aires, lo vimos en el AMBA, lo vimos acá, digamos, en la ciudad de Rosario, lo vemos en la provincia de Santa Fe. En prácticamente todos los lugares se ve un aumento de ese contacto social prácticamente coincidente con el inicio de clases presenciales. Entonces, yo no puedo afirmar que suspendiendo las clases presenciales va a mejorar la cosa, no tengo algo que lo demuestre, pero hay evidencia de que es un factor importante en los contagios.
Ernesto, perdón, Martín. Esto, sin embargo, en los cálculos según los científicos del CONICET, según vos, ¿esto tiene que ver con un pico más exponencial y más preocupante que el del año pasado, esta segunda ola?
Depende de un montón de factores. O sea, tenemos mucha incertidumbre, porque hay cosas que no sabemos qué impacto van a tener. No sabemos el impacto de las nuevas variantes, no sabemos el virus, ¿no? Las nuevas variantes del virus.
Sí.
No sabemos a ciencia cierta qué porcentaje de la población ya se contagió, de esa población no sabemos tampoco qué probabilidad tiene de volver a contagiarse. Por eso es como que hay bastante incertidumbre. Nosotros lo que planteamos son escenarios. Digamos, ¿qué podría pasar? Y hay escenarios que nos marcan algo que es peor que la primera ola, y hay escenarios que nos marcan que es algo similar, y hay, si quieren, escenarios también que nos marcan que no sería tan grave como la primera ola. Podemos tener más o menos una idea de lo que va a pasar de acá a 2 semanas, pero mucho más adelante ya hay que hacer muchas más hipótesis sobre las cuales tenemos mucho más incertidumbre.
Bien, Martín.
Sí, Ernesto, en relación a estas proyecciones que ustedes realizan, entonces, la principal discusión que deberíamos darnos los argentinos en este momento es quizás optar por una suerte de cuarentena por motu propio, es decir, quizás, y esto se expresaba un poco en el debate político, los gobernadores no están tomando hoy tantas medidas restrictivas porque estamos en un año electoral, porque esto podría tener consecuencias, tal vez, en ese sentido. El presidente asume un costo político, sobre todo para tratar de frenar los contagios en el AMBA, y entonces en el medio quedamos quizás los ciudadanos tratando de entender qué hacer en este momento, quizás autoaislarnos de manera preventiva o tratar de hacer, no digo una cuarentena similar a la del 2020 por motu propio, pero sí quizás más allá de lo que está permitido o prohibido a nivel oficial, optar por cambiar algunos hábitos que habíamos asumido cuando se relajó un poco el tema de la pandemia.
Bueno, sin duda que la responsabilidad individual, digamos, debería ir en ese sentido. Esto es una recomendación, sería para toda la población. Después está, si esto es realmente, si eso alcanza. O sea, apelar al cuidado individual es importante, pero yo creo que no es suficiente.
Claro.
O sea, el cuidado tiene que ser colectivo y tiene que estar garantizado desde el Estado. O sea, porque si no, lo que pasa es que se cuida, digamos, quien tiene las herramientas para hacerlo, quien sea objetivas y subjetivas, ¿no? Pero además, qué sé yo, si una persona está obligada a ir a trabajar a un lugar donde no se cumple ningún tipo de protocolos ni de cuidados, esa persona no tiene en este momento ninguna forma de cuidarse.
Seguro.
Entonces, yo creo que es totalmente insuficiente apelar a eso. O sea, hay que apelar a eso, sin duda, como una herramienta más. Pero si queremos cambiar la perspectiva de cómo vienen los contagios, creo que tenemos que hacer algo de unas medidas mucho más colectivas. Y lo que sí importa, a mí es fundamental, es que si hay una decisión política de tomar medidas, lo ideal es que sean antes. ¿Por qué? Porque si logramos retrasar el crecimiento de la curva, le damos mucho más tiempo que avance la vacunación sobre la población de riesgo. Entonces, eso para mí es un tema fundamental, es una variable que hay que tener en cuenta ahora a la hora de tomar decisiones.
Bien, Ernesto, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Era Ernesto Kaufmann, científico del CONICET, entonces asegurándonos de parte de ellos la preocupación, ¿no?, con esta segunda ola de coronavirus, Martín. La verdad es que sí, tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, pero como decía Ernesto también, con una contención del Estado que tiene que ver con esas cláusulas o con esos protocolos generales que tenemos que todos estar de acuerdo en cumplirlos.
Sí, absolutamente. Yo creo que la evidencia, bueno, es incontrastable, la cantidad de casos se ha multiplicado, todos tenemos algún conocido, algún amigo, alguna amiga que está aislado o que está cursando el COVID en este momento. Bueno, en la propia radio, en los últimos días, lo vivimos en carne propia. Yo creo que entonces, con la experiencia adquirida en el 2020, todos tenemos algo para aportar para frenar esta segunda ola. Pero bien lo decía Ernesto, también es momento de que los gobiernos empiecen a pensar con la cabeza un poco más fría, de que el año electoral no termine marcando el pulso de las medidas sanitarias.
Claro.
Yo rescato esto, Susana. En el discurso que dio el presidente Alberto Fernández cuando anunciaba las medidas para el AMBA, decía, no tengo ningún interés político, y yo creo que eso es a sabiendas justamente de que hay un porcentaje de la población que no va a estar contenta, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, con esas medidas que son más más duras en relación al resto del país. Y me quedo también, y se lo formulaba al doctor Kaufmann un poco en la pregunta, con esta triste indiferencia también de los gobernadores o este silencio de radio que se hizo en los últimos días, donde han casi evitado hablar del tema. Lo hemos escuchado aquí en la provincia de Santa Fe al gobernador Omar Perotti salir a respaldar al presidente Alberto Fernández, como lo hizo, por ejemplo, en marzo, abril, mayo del 2020, ¿no? Entonces también eso llama poderosamente la atención y nos preguntamos qué va a pasar si efectivamente la cantidad de casos que hay en el AMBA termina irradiando después a las provincias y tanto Santa Fe como Córdoba, quizás en un mes o en dos meses, empiezan a vivir una situación similar, con hospitales saturados, con el personal de salud completamente agotado, teniendo que tomar medidas de manera tardía. Y ahí es donde me parece que entra el debate. Agrego un dato, Susana. Sí. Hace poco tiempo se conoció una encuesta, esto es de fines del mes de marzo, en la cual la consultora Management and Fit reveló que casi el 60% de la ciudadanía avalaría la posibilidad de tener una cuarentena un poco más dura, aunque, por supuesto, la principal preocupación sigue siendo la situación económica, esto de compatibilizar medidas preventivas con el ingreso de los trabajadores. Pero bueno, este es un sondeo que ya tiene un par de días, pero creo que si se vuelve a repetir en esta instancia y a sabiendas de lo que todos estamos viviendo, creo que arrojaría números que son bastante similares.